Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión en Tras la Noticia. Les saluda a su amiga Cari Roque, agradeciéndole la sintonía que usted dispensa de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde a este su programa Tras la Noticia por las ondas de Radio Martí, tanto dentro como fuera del territorio nacional cubano, así como también los mensajes y las iniciativas que quieren que ustedes, nosotros toquemos para que ustedes sepan a través de nuestro correo electrónico traslanoticia@gmail.com. Agradeciendo hoy desde los estudios de Radio Martín la asistencia técnica de Tony Simón y la producción de Miguel Sánchez, y vámonos con nuestro primer invitado, y es Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba. Buenas tardes, Juan Antonio, bienvenido a Tras la Noticia.
Muchas gracias por invitarme, Cari, feliz año nuevo.
Igualmente para ti. Te llamo porque estoy leyendo un artículo que en el buen cubano se llama que ya los cubanos no se doran la píldora o no se tragan la píldora del famoso bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Está muy interesante porque esto ha sido como que una especie de ejercicio en el cual ustedes han tomado la supuesta idea, de acuerdo con un sondeo de opinión realizado por el Observatorio Cubano del Conflicto en el último trimestre del 2020, y han tenido pues la idea, ¿no?, de hacer un caso ficticio, en el supuesto caso de un cubano canadiense dispuesto a regresar a Cuba e invertir sus ahorros en la producción. Y me gustaría muchísimo que la audiencia de Cuba, ¿no?, escuchara cuál ha sido el resultado de este sondeo tan interesante y tus apreciaciones sobre el mismo.
Mira, nosotros hacemos este tipo de sondeos de forma regular, generalmente por lo mínimo hacemos 4 al año sobre temas diversos. Generalmente lo presentamos como un concurso para que la gente se sienta motivados a participar, y hacemos preguntas que dan a entender cuál es la percepción de los ciudadanos sobre distintos temas. Por ejemplo, hemos preguntado anteriormente cómo usted ve el sistema de salud en Cuba en este momento, si lo compara con el año 2015, o sea, una comparación de 5 años. ¿Qué tal está el abastecimiento de comida? ¿Qué tal está tal cosa? ¿Qué usted cree que debiera hacerse para cambiar esa situación? Y la gente participa, y participan de toda la provincia. Y en esta ocasión tuvimos una participación muy alta. Nosotros anteriormente habíamos llegado a tener hasta 900 y tanto participantes en la respuesta del sondeo. Esta vez tuvimos 1043.
Ya lo veo.
Sí, y básicamente la pregunta hipotética era, piense que existe un cubano canadiense que por lo tanto no está afectado directamente por las leyes norteamericanas.
Correcto.
Que quiere ir a invertir a Cuba con un primo. Él está dispuesto a alquilar carga en un barco para llevarse 100 vacas, semillas, un tractor, aperos de labranza, y lo que necesita es allá hacer su alianza con su primo y ponerlo a producir en una finca. Entonces, digamos usted cree que va a ser afectado por el bloqueo externo, o usted cree que el bloqueo interno es el que, o sea, el bloqueo interno entendiéndolo por todas las regulaciones, prohibiciones, limitaciones que le pone el gobierno cubano al productor privado. Dígame cuál de los dos y por qué, o si ambos pueden afectar el proyecto de este señor. Ahora, lo curioso es que solamente el 3%, o sea, de 1043 personas, solamente 31 creyeron que era el bloqueo externo el único que impediría la inversión. y hubo otros 52 participantes, que sería un 5%, que estimó que iba a tener problemas con ambas restricciones, con la del embargo y al mismo tiempo con el bloqueo interno. Pero el resto de las 960 respuestas del total de 1043 señalaron exclusivamente al bloqueo interno como el problema que iba a enfrentar este potencial inversionista, e incluso un 89% de las respuestas recomiendan a este ficticio inversionista que ni se le ocurra invertir en Cuba en las actuales circunstancias, o sea, de forma tajante, ni se le ocurra venir por aquí. Esto es muy muy interesante porque ha habido una diversidad muy grande. Esto no estamos hablando aquí de grupos de oposición o nada de eso, entonces la población que ha participado libremente en este concurso de todas las provincias, y el rango de edad, por ejemplo, va desde los 15 años hasta los 70, y el 46% son mujeres. O sea, como una muestra aleatoria, es bastante representativa de lo que puedo opinar en este momento de la población cubana.
Ya, y dentro de esos encuestados, ¿recibieron ustedes algún tipo de recomendaciones que ellos podrían hacer? Porque, por ejemplo, en el caso de la Nestlé, que tú lo citas, sí, fue autorizada a comprar café a campesinos independientes, y esto fue durante la presidencia y el deshielo famoso de Obama. Sí. Y eso, claro, porque el comercio e inversiones en un sector privado no viola la ley del aborto. Uh-huh. El Estado cubano lo prohibió de forma tajante. Y ahí estuvo la ANAP metida. O sea, tuvo que pasar por el Ministerio de Comercio Exterior, y la inversión se abrió a Nestlé, a los militares cubanos que manejan Gaesa. Pero te digo esto como un ejemplo, ¿no? Si ellos, aparte de opinar, dieron algún tipo de criterio, ¿no?, de salida, de cómo veían ellos que podría soslayarse el tema.
Sí. Los participantes no dicen de qué manera se puede soslayar el tema, pero han analizado algunos de ellos en detalle y con mucha minuciosidad y basados en leyes, en un análisis muy, muy profundo. Por ejemplo, el que ganó el premio realmente hizo un... El que ganó el premio, nosotros pudiéramos considerar que su trabajo equivale a un estudio de factibilidad de posible inversión en Cuba que lo hubieran contratado este potencial inversionista. Y el hombre le va diciendo una por una todos los problemas que va a tener. Y al final le dice, por todo esto, como experto le recomiendo no invierta, ni se le ocurra invertir aquí. Ahora, desde el punto de vista de tener la claridad de dónde salen las dificultades, sí, te repito, el 92% incluso la ubica exclusivamente dentro del marco de la responsabilidad del gobierno cubano por hacer qué cosa. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno cubano? El gobierno cubano está tomando la ley Hans-Burton, de hecho, y extendiéndola a la población a la que la ley Hans-Burton no quiere afectar. O sea, la ley Hans-Burton claramente dice que eso no afecta al sector privado, eso está reconocido. Por eso fue que la Nestlé pudo ser autorizada a hacer aquella inversión. Ahora, sin embargo, el gobierno cubano dice, no, si no es conmigo, no puedes hacer negocio aquí con nadie.
Ahí tenemos el caso de la Nestlé, está citado en el artículo tuyo.
Exacto, exacto. Y así ha habido otros de gente que han tratado de llegar y que al final no pudieron hacer nada porque tienen esa, por el lado norteamericano tienen esa limitación. Incluso en el que gana el primer premio, que repito, realmente tiene la calidad de un estudio de factibilidad, le dice, mire, la gente, lo único que puede ocurrir es que usted quiera, por ejemplo, comprar una finca que tenga algún propietario aquí en Estados Unidos que la... No digo aquí porque el hombre de allá, todos los concursantes son de allá, tenga un propietario, un ex propietario en Estados Unidos que se la confiscaron y quiera poner un litigio contra usted si usted usa esa finca. Ahora bien, eso tiene solución. Diríjase al Tesoro de los Estados Unidos, indague si esa propiedad está en litigio, ponga un anuncio en el Nuevo Herald, en el New York Times, diciendo, tengo interés en comprar esta finca, quisiera saber si hay alguien que la está reclamando. Y si en un tiempo prudencial nadie la reclama, entonces usted puede proceder a su inversión, si es que decide hacerla, porque mi recomendación por todo lo demás es que no la haga. Pero así por lo menos, si un día alguien le pone un pleito, usted puede demostrar su buena voluntad de que usted hizo un esfuerzo por evitar todo tipo de inversión en una propiedad confiscada. O sea, la gente realmente se tomó su tiempo para pensar las cosas y explicarlas.
El viernes hablaba yo con Jorge Sanguinetti, el economista.
Sí, cómo no.
Me decía que mientras que en Cuba toda una serie de economistas cubanos, ¿no?, que no son opositores al régimen, tratan de hacerle entender a ese grupo de poder cómo pueden ellos, ¿no?, a través de flexibilizaciones, crear las condiciones justamente para este tipo de inversiones, cada día estrechan más el cerco y cada día pues crean más confusión, van más contra los cuentapropistas, sobre todo contra el campesinado, y es que Cuba es un país netamente agropecuario. O sea, llega un momento en que esto mismo, ¿no?, que ustedes plantean, es algo que se lo está sintiendo el campesino cubano a través de acopio, que muchas veces tienen que botar todo, se echa a perder. Y es criminal con el hambre que hay en Cuba, producciones que acopio, que es el que debe recogerla, el que está creado por el gobierno o el régimen a crear, a recoger ese tipo de producto agrícola, no lo hace y se echa a perder. Entonces él me decía, porque mira, Cari, es que los que controlan la economía no son economistas, son sencillamente personas que están dentro del proceso, a favor del proceso, pero con ningún interés tienen en cambiarlo. Y ahí está el hecho de, por esa razón, el cubano ya no se traiga la píldora del bloqueo norteamericano a la isla.
No, y entonces, ¿qué es lo que hacen? Por ejemplo, está la campaña esta de dos organizaciones campesinas, la Liga de Campesinos Independientes y FLAMUR, la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, el capítulo de Cuba. Entonces, entre ambas, como tú sabes, han hecho una campaña que se llama Sin Campo No Hay País. Y una de las cosas, el quinto punto de los cinco puntos de ellos, es déjennos comerciar directamente con otros países, incluyendo los Estados Unidos, porque está demostrado que se puede, que los Estados Unidos no ponen objeción cuando se trata de campesinos privados. Pero ¿cuál es la respuesta del gobierno? El asesinato de la reputación de los campesinos. Son unos bandidos, quieren elevar los precios porque se quieren enriquecer.
Enriquecimiento ilícito, etcétera.
Exacto. Y todo eso, porque lo que quieren es lo de siempre, echar a pelear a unos cubanos contra otros. Eso lo están haciendo desde 59. Entonces, por eso fue que fue tan relevante que estas dos organizaciones, el Día de Reyes, se presentaran en Guantánamo y Santiago de Cuba, junto con carretilleros y emprendedores privados, a repartir comida gratis en casas que habían preidentificado, que tenían niños y qué sé yo. Y entonces, como dijeron ellos, 7 años, los Reyes Magos somos los campesinos, que les vamos a traer comida, qué sé yo, gratuitamente para que puedan comer. Pero lo cual fue además muy bueno, porque la policía política ya tenía operativos montados en todo el país para evitar que le llegaran juguetes de afuera a los niños cubanos. Y entonces esta gente se le coló por la puerta de atrás con la comida y se repartieron comida.
Hay estrategia de que sorprende a dos veces. Y que y te voy a decir algo con relación a FLAMUR, ¿eh? Hoy por hoy este reordenamiento económico que es un desorden de la unificación monetaria y el cambio de moneda, eso lo creó la FLAMUR. Cuando creó la campaña por una misma moneda.
Por una sola moneda.
Efectivamente. Y ellas iban y se sentaban en un restaurante y se negaban a pagar en la moneda convertible. No, a mí tú me pagas en chavo y yo te compro en chavo. y así daban plantones y
lo hicieron
en infinidad de lugares. O sea que ellos ahora han hecho una versión que indudablemente, como siempre, va en contra del pueblo cubano. Pero ese mérito lo tienen esas mujeres.
Sí, señor. Sí, señor. Y eran gente que tenía una actitud vertical. O sea, yo he hablado con ellas y me han contado cómo había restaurantes en cuando se armaba el escándalo y la gente del restaurante mandaba a buscar a la policía porque no querían pagar y qué sé yo. Había turistas que se paraban y decían, no se lo lleven preso, yo les pago la cuenta.
Claro.
Y decían, no, que me lleven preso, que me lleven preso, porque yo aquí estoy para ejercer un derecho, no para venir a comer y que usted me pague la comida. Nosotros estamos aquí ratificando un derecho que tenemos.
Ay, y me han contado. Yo recuerdo una vez en el Conejito, yo la grabé, y estaban hablando desde allá, y contando la reacción, esa misma de la cual estamos hablando,
sí.
Había un grupo de turistas que dijo, no, pero ¿por qué se las van a llevar? Si ellas están en lo correcto, ellas están tienen derecho a pagar con la moneda en que le pagan
nacional,
a ellas.
Claro.
O sea, ahora quiero tocar contigo otro tema, porque ahora Angola está ahora en ¿cómo se llama?, en guerra con La Habana, Cuba, por incumplimiento de contrato. Estamos hablando de 77 millones por parte de Gaesa, y esto es a raíz del cambio de mando que ha habido. Este contrato se hizo cuando estaba en el poder el anterior Dos Santos, Eduardo Dos Santos, y ahora su hija está acusada de presuntos delitos de fraude y desvío de fondos.
Que supuestamente es la africana más rica de todo el continente.
Sí, no, yo lo sé, me imagino. Pero este contrato nunca lo llegó a iniciar la FARC, pero ¿dónde está el dinero?
Ah, sí, claro, ¿dónde está el dinero? Esa es la gran pregunta en Cuba. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero de los médicos? ¿Dónde está el dinero de la remesa? ¿Dónde está el dinero de esos contratos? Es lo de siempre. Pero además, eso te demuestra una cosa también. Porque durante mucho tiempo, la FARC y el aparato propaganda de la FARC crearon un mito de que las empresas de la FARC eran eficientes y qué sé yo, en comparación con la burocracia estatal. Bueno, ahí tú tienes un ejemplo que no son tan eficientes. Ni siquiera Gaesa, que opera con principios de mercado empresariales, puede garantizar el cumplimiento de un contrato.
¿Cómo tú crees que termine esto?
Bueno, esto va a terminar en que esto va a tener repercusión no solamente para futuros créditos con Angola, sino que va a sumarse también a la mala recepción que ya psicológicamente tiene el caso de Cuba, de nuevo, con el Club de París, que les había dado un año para que acaben de pagar intereses y qué sé yo, y se van a quedar en default, o sea, en bancarrota. Y cuando vayan en bancarrota, entonces ahí empiezan los problemas, porque por las leyes internacionales te pueden comenzar a confiscar propiedades. Supongamos de que tú tienes una embajada, que es un edificio, y no sé, te pueden confiscar el edificio, te pueden confiscar los automóviles, te pueden confiscar muchas cosas, todo lo que tenga propiedad del Estado cubano afuera. En caso de una bancarrota, free ground, casa libre, ahí cualquiera puede empezar a quitarle cosas. Esta gente tiene una situación muy, muy, muy precaria.
Y tomando un mensaje bastante claro a los que quieren invertir en Cuba, ¿no? A los que quieren poner...
Sí.
Ajá, y no es bueno, aunque Cuba y el Ministerio de Comercio Exterior y la inversión extranjera aseguró que en el 2020 consiguieron inversiones por más de 2,000 millones de dólares a través de 30 negocios autorizados en la isla.
Tú sabes una cosa, Gary, yo no me
es
creo.
Es increíble esto.
Tú sabes una cosa, yo no me creo eso. Porque ellos no llegaban ni a 1,500 millones cuando todavía no tenían una situación tan negativa como la que tienen en este momento. Así que eso me suena a propaganda comercial para alentar a otra gente a invertir. pero ¿sí? ¿Dónde está la documentación de eso?
Bueno, esto es como todas las estadísticas que nos dan de Cuba.
Claro.
Porque hasta hace 3 meses el COVID era, tú sabes, para combatir el COVID no había nada mejor que las playas de Cuba. Sí. Y ahora resulta que Santiago de Cuba está en estado de queda. Toque de queda y el resto de y La Habana.
Y La Habana.
Y las medidas son fuertes. Entonces, donde digo Diego.
O sea, y yo te diría,
las estadísticas de ellos indudablemente son tan creíbles como que en la Torre Eiffel acaba de derrumbarse por falta de electricidad.
Sí.
O sea, no tiene mucho sentido nada de lo que ellos hablan. Pero esto es interesante porque ellos le deben a las 11.000 vírgenes. Y
sí,
el problema
sí.
con Cuba es que Cuba no paga.
Sí.
Ese es el gran problema que tiene Cuba.
Mire, virtualmente le quitaron más de la mitad de la deuda. Se la cancelaron, se la regalaron. Y entonces le volvieron a reajustar los pagos. Es como cuando aquí tú te declaras en bancarrota con el artículo 11 o 13, no me acuerdo ahora cuál es.
Uh-huh.
Y entonces te reajustan los pagos, te unifican todo. Y nada, los tipos nada. No han hecho nada.
Imagínate tú, ellos que están buscando ahora implementar y agrandar el sector agrícola, ni más ni menos que la empresa Tropical Contramaestre, cuyo objetivo es la elaboración de bienes agrícolas, está cerrada. Algunos de sus proveedores son campesinos y aunque puede ser lo mismo cooperativa que entidades estatales, no pueden hacer absolutamente nada. El país está en crisis total y absoluta, sobre todo con esta pandemia que desgraciadamente ha puesto en jaque mate a medio mundo y que no hay todavía una solución drástica
yo te diría que esos estados de sitio, esas dos principales capitales de cabecera de provincia y capital de Cuba, yo no lo desasociaría, lo mantendría vinculado a el miedo que ellos tienen a explosiones sociales.
La temperatura interna está alta.
Sí, y que una manera de controlar no el virus, sino de controlar el que pueda írsele de la mano cualquier situación, porque están entrando en una fase muy precaria, en la fase en que empieza la gente a sentirse que no tiene dinero para comprar ni un helado.
Efectivamente. Entonces, y ya no hay píldoras que tragar. Gracias, Juan Antonio Blanco, por haber compartido esta primera hora detrás de noticias en el día de hoy. Y desde luego, pues, seguiremos en Keep in touch with you para analizar la problemática cubana. Que tengan un lindo día. Me voy a una pausa y regreso. Ya vengo con más.
Radio Televisión Martí presenta una cobertura especial sobre la inauguración presidencial del 46º presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden. Una cobertura en vivo desde el Capitolio de la Nación en Washington, D.C.
My fellow Americans, I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify.
Cobertura especial sobre la inauguración presidencial, moderada por Karen Caballero y Amado Gil. Este miércoles 20 de enero, comenzando a las 11:30 de la mañana, por Radio Televisión Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí,
Radio Martí,
vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí,
Radio Martí,
vía satélite. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba,
Cuba,
las 24 horas del día. Radio Martí,
Radio Martí,
por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de
onda corta
y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso de entrar a la noticia en el día de hoy. Y desde luego, lógicamente, el tema que está en circulación, que nos tiene a todos con los pelos de punta, es que no se acaba de frenar, ¿no?, lo que son los casos de COVID-19, pero sobre todo en la isla de Cuba, que hasta hace 3 meses indudablemente propagaba que no había mejor lugar donde combatir el COVID que las playas cubanas, y resulta que en este momento Santiago de Cuba tiene un toque de queda, pero también la ciudad de La Habana está bajo fuertes restricciones y fuertes multas. Para analizar todo esto me acompaña el doctor Antonio Gordon, profesor de medicina de Nova University. Buenas tardes, profesor, ¿cómo está usted?
Buenas tardes, Cali, y buenas tardes a todos tus oyentes dentro y fuera de la isla de Cuba.
Bueno, vamos a hablar un poco de las vacunas, de la Pfizer y de la otras vacunas que se han llevado, Moderna y Pfizer. Me gustaría su criterio en cuanto a estas vacunas, en cuanto a distintos casos que se han reportado de nuevas cepas que se desprenden del COVID-19, pero sobre todo dentro de la isla de Cuba hay una situación bastante difícil de controlar.
Definitivamente, fíjate, en Cuba hemos estado hablando de la situación del COVID desde ya hace meses, y lo que se sospechaba parece que está pasando, porque de los números que ellos reportan se desprende, a través de la narrativa que usa el mismo Granma y la oficina del señor Díaz-Canel, que hay muchos más problemas de lo que implicaría estos simples números. Estamos hablando de que muy probablemente tengan más de una epidemia andando. Estoy hablando del COVID, del SARS-CoV-2, el virus nuevo, relativamente nuevo, y también de la influenza. Y puede ser que eso esté también complicado con otras dolencias que ya se han vuelto endémicas en la isla. Por ejemplo, el dengue. Porque de la manera que se expresan en términos de, ¿no?, el hecho de que haya, ¿no?, una situación higiénico-epidemiológica compleja, el término ese me luce a mí que relacionado con no solamente el COVID, sino que hay otras epidemias que están manejando. Y también, por eso por un lado, y por otro lado, tienes una situación que ellos reportan, de acuerdo a Granma, 5.715 pacientes ingresados en los hospitales.
Sí.
Entonces dividen esos entre los que son casos activos y los que son, y esto con lo otro. Pero la realidad es que es un número considerable de enfermos en los hospitales, y aunque no se puedan hacer comparaciones, ¿no?, con nuestro entorno aquí en el condado Miami-Dade, yo te diría que juzgando por el número de pacientes en los hospitales, la epidemia en Cuba tiene muchas probabilidades de estar mucho peor de lo que han reportado las autoridades.
Bueno, de acuerdo con las autoridades, y ya esto es indudablemente bastante serio, a partir de mañana martes a las 12 del mediodía se pone en vigor una nueva medida restrictiva para frenar la escalada de COVID-19 y los casos positivos. Las nuevas regulaciones incluyen que queda prohibida la circulación peatonal a partir de las 7 de la noche hasta las 5 de la madrugada. O sea, estamos en comparación con nuestro entorno en un verdadero toque de queda, no, un estado de sitio, diría más bien. También se suspende la transportación estatal y privada a partir de las 7 de la noche y se prohíbe la transportación interprovincial a partir de mañana al mediodía. Pero La Habana, Cuba, está envuelta en una situación idéntica con medidas restrictivas publicadas una por una con las multas por el periódico El Único, Granma, como para que el cubano sepa a lo que se tiene que atrever, a lo que se tiene que atener y lo que debe y no debe hacer. Deme su lectura de este drástico cambio que ha habido cuando hace meses atrás se vanagloriaban de que Cuba era el lugar mejor para poder pasar la epidemia del COVID.
Sí. Bueno, desgraciadamente tengo que salir del ámbito de la salud pública propiamente dicha y de las enfermedades y de la epidemiología clásica para poder explicar estos cambios tan draconianos, drásticos, de la dirigencia comunista de la isla. ¿Por qué? Porque te decía que hay cierto paralelo entre el número de casos que están en los hospitales en la República de Cuba, en la isla de Cuba y sus cayos adyacentes, y el número de pacientes que hay ingresados en Miami-Dade County. Entonces, si nosotros tomáramos a prima facie, o sea, por lo que dice estas declaraciones del gobierno cubano, entonces nosotros en realidad tuviéramos que tener aquí en Miami-Dade County no solo ese toque de queda, sino la patrulla de las boinas negras en cada esquina de la calle 8. Eso, nosotros hemos tenido toque de queda aquí, pero no, en otro momento lo tuvimos y por relativamente poco tiempo. Lo que te estoy diciendo es que desde el punto de vista epidemiológico, sí, ellos tienen una situación compleja y puede ser que haya más de una epidemia rondando, poniendo en peligro a los cubanos, pero estas medidas que ellos están tomando son unas medidas tan, tan fuertes que lo que hace pensar es que estas medidas las están tomando no por la situación del COVID, sino por la situación sociopolítica económica en el país, que como todo el mundo sabe, no empeora por día después de la
el ordenamiento
sí, de la moneda.
El COVID es como una especie de justificación para tener control sobre la población y mantenerla encerrada.
Yo pienso que sí, porque fíjate que cuando no tiene sentido, poner un toque de queda en Santiago de Cuba cuando la cifra de infectados en Santiago de Cuba en el día de ayer, estamos hablando, de acuerdo a los datos del Granma,
sí,
51 individuos. ¿Ves? Entonces, parar el transporte entre las provincias, eso lo que va a hacer es empeorar la situación, de vida, ¿no? La manera de vivir de todo el mundo. Y no creo que va a ser un factor importante en la cuestión del COVID, ni creo que la situación del COVID, por lo menos de la manera que ellos lo reportan, merite una acción tan radical.
Ahora quiero hacer una pregunta. Tres, entre las distintas vacunas, está la de Pfizer, está Moderna, pero también ahora surge que en Cuba hay un producto que se llama Nasalferón, que aplica a Cuba viajeros y familiares. ¿Qué cosa es eso?
Yo pienso que el Nasalferón es un interferón que ellos han venido produciendo en Cuba desde los años 80 y tantos. En sus estaciones de biotecnología, que creo que están en el antiguo edificio de la Pow Machinery, de la Caterpillar, en la avenida 100 y la carretera de Rancho Boyeros, un edificio que veíamos a cada rato porque el último lugar donde vivimos en Cuba cuando salí en el año 61 fue en Altabana. El interferón ellos lo han venido produciendo, no han encontrado un mercado, un nicho económico que les redima el esfuerzo de la biotecnología cubana, pero desgraciadamente el interferón solo no hace mucho por el COVID. El interferón se estudió muchísimo con la epidemia del primer caso del coronavirus con el SARS, que ahora diríamos que sería el COVID-1, ¿no?
Sí.
Del año 3 al año 4, por allá. Y no dio resultado, no mejoró la situación de los enfermos, no previno la enfermedad. Y cuando
ya dicen
cuando,
que es un antiviral,
tiene algunos efectos de un antiviral, pero no es lo suficientemente fuerte ni efectivo con respecto a los coronavirus para pensar que eso va a hacer la diferencia. De hecho muy poquita gente de los médicos que están viendo los casos de COVID aquí en el sur de la Florida, están usando el interferón, no es una cuestión política, es una cuestión básicamente de que no es efectivo, ¿no? Lo otro es que estábamos viendo que hubo una noticia en Reuters, que es una agencia de bastante prestigio mundial, en la cual Cuba había hecho un convenio con Irán para poner a la disposición de Irán los datos que ellos tienen acerca de la vacuna que ellos han venido investigando desde mayo, la vacuna en contra del COVID-19. Y resulta interesante apreciar el hecho de que la vacuna rusa, la Sputnik V, ya, de acuerdo a lo que se ha publicado, se está inyectando, se está administrando en la Argentina, pero no ha llegado en ninguna forma a la isla de Cuba. Y eso probablemente tiene una razón económica, por el hecho de que lo que tú estabas hablando con Blanco antes de que yo entrara en el programa, Cuba no le paga a nadie, y como no le paga a nadie, pues eso tendrían que pagárselo a la Federación Rusa.
Bueno, ahora, doctor, viene la pregunta, porque me acaba de salir en EFE un cable fechado en Tokio, que las autoridades sanitarias de Japón han detectado una nueva cepa de COVID-19,
sí,
aparentemente distinta, detectada en el Reino Unido, que está catapultado completamente, lleno de COVID. Esto es horrible lo que está pasando en el Reino Unido.
Uh-huh.
En Sudáfrica, en varias personas que regresaron a principios del mes de Brasil.
En Brasil, sí.
Sí. Esto no parece tener un final. Los pacientes infectados son dos hombres y dos mujeres con edades comprendidas entre la adolescencia y la 40 y los 40 años, que dieron positivo por COVID a su llegada al aeropuerto Takeota en Haneda el pasado 2 de enero, venían del Amazonas. Esto, a pesar de todas las vacunas, a pesar de todos los esfuerzos, a pesar de todo el empeño puesto por distintas farmacéuticas para encontrarle, aunque sea un stop, un pare, a través de distintas vacunaciones, ¿en qué punto estamos en este momento?
Bueno, fíjate, no es extraño que un virus tenga mutaciones. Lo que sí es muy interesante es que estas mutaciones que han llamado la atención a todo el mundo, empezando por las de Sudáfrica y el Reino Unido, fueron un número considerable de mutaciones en el genoma, o sea, en el material genético del SARS-CoV-2, del virus responsable por el COVID-19. ¿Y qué estamos hablando? Bueno, en las mutaciones de esta variante del Reino Unido eran 23 diferentes mutaciones, y en esas mutaciones se estaba procreando el virus y causando enfermedad de una manera más eficiente que el virus original. O sea, el virus hasta ahora, ¿no?, se entiende que esa variante del Reino Unido es una variante que es más infecciosa. Ya el COVID-19 era muy, muy transmisible, infeccioso, pero ahora es más infeccioso. No hay datos de que sea una enfermedad más severa. La enfermedad hasta ahora luce que es la misma enfermedad en la cual el virus ataca a varias regiones del cuerpo, los pulmones, los alvéolos, el sistema inmunológico lo dispara de una manera irracional en los casos peores, y eso lleva a el fallo de ciertos órganos y también el colapso de la oxigenación, y obviamente puede resultar en la muerte. Ahora, hasta ahora que se sepa, las vacunas deben de ser efectivas. Las vacunas que están disponibles en los Estados Unidos, que son la vacuna de Moderna y la vacuna de Pfizer, deben de ser efectivas. Fíjate que el virus se detecta, las variantes estas se detectan con la misma tecnología que se detecta el virus que no ha mutado tanto. O sea que la estructura básica del virus no ha cambiado. Lo que han cambiado es ciertos detalles que lo hacen más infeccioso, pero hasta ahora no es más patológico de lo que era antes. Ahora bien, con respecto a medicamentos, más o menos en donde mismo estábamos hacía meses cuando hablábamos de esto. Estábamos hablando de el plasma convaleciente, que tiene anticuerpos, que los produjo un enfermo anteriormente y se lo ponen a los enfermos agudos. El Remdesivir, que no es una bala de plata, pero que puede ser positivo. Y también, ¿no?, con juicio, los esteroides. A veces el interferón se puede usar como un modulador del sistema inmunológico. Y definitivamente el apoyo respiratorio, y nutricionales fundamentales, en mi opinión, para poder sacar a los pacientes más difíciles.
La China está ofreciendo crédito a América Latina y al Caribe para acceder a una vacuna contra el COVID-19. Esto lo expresó Wang Yi, ministro chino de Relaciones Exteriores, e indicó recientemente que China concedería un crédito de 1,000 millones de dólares para que los países de América Latina y el Caribe puedan acceder a la vacuna contra el COVID-19. Ellos están hablando de una vacuna que ellos han creado, la vacuna contra el nuevo coronavirus desarrollada por la biofarmacéutica china CanSino Biologic y la unidad de investigación militar del país asiático, se ha revelado segura y capaz de inducir respuestas inmunes en la mayoría de los pacientes, según demostró un estudio en humanos de fase 2. Deme su...
Bueno, esa vacuna yo creo que todavía no ha llegado a una fase 3 completa. Es una vacuna que, por lo que he leído, es diferente a las vacunas que usan el ARN, el messenger RNA, que son las que tenemos disponibles en este momento en los Estados Unidos. Yo no dudo que la tecnología china es una tecnología de primer orden. No hay que pensar que en ese sentido la China es un país del tercer mundo. Y yo pienso que esa vacuna puede ser efectiva. Pero fíjate que es un crédito, también va a ser importante en términos de ese crédito, ¿no? El historial de pagos que tenga el que firma por esa vacuna, ¿no? O sea que por ahora, y cuando tú pones eso en el tablero y ves que el régimen cubano está haciendo un arreglo con Irán, entonces no estoy tan seguro, ¿no?, que ellos cuentan en Cuba, digo yo, con tener a su disposición la vacuna china. Quizás en los otros países, ¿no?, con una economía más viable, la República Dominicana, las pequeñas islas del Caribe, etcétera, los países de Centroamérica, es posible. Y eso se ha leído en varias fuentes, que esa es una manera en la cual la China se está colando en el tablero de la salud y el tablero internacional en su influencia en el África, por ejemplo.
Bueno, estamos viendo que todos los países del mundo están puestos para ofrecer la mejor versión de una vacuna para poder combatir el COVID-19. Quiero agradecer al doctor Antonio Gordon, profesor de medicina de Nuevo University, todos estos criterios y conceptos, ¿no?, que usted ha emitido para despejar dudas en una situación que nos tiene a todos constantemente con los pelos de punta, porque cuando vemos quizás que la luz está llegando al final del túnel, pues se vuelve a cerrar la puerta y hay un índice mayor como el que se ha producido en los últimos 3, 4, 5 semanas, especialmente aquí en el estado de la Florida. Le doy las gracias, le agradezco muchísimo. Con esta me despido en la tarde de hoy, agradeciendo a la asistencia técnica de Tony Simón y desde luego pues la producción de Miguel Sánchez. Los dejo con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son. Que tengan todos muy buenas tardes.
Internacionalmente, Martin Luther King es reconocido como uno de los grandes luchadores de la humanidad. Arquitecto de un movimiento de la no violencia y de la desobediencia civil, este líder de la resistencia pacífica lograría grandes reformas sociales de trascendencia universal. En su discurso de agosto de 1963 en Washington, D.C., Martin Luther King dijo:
That is something that I must say to my people who stand on the warm threshold which leads into the palace of justice.
Pero hay algo que debo yo decirle a mi pueblo, que espera en la antesala que conduce al palacio de la justicia. En el proceso de ganar nuestro lugar por derecho, no debemos ser culpables de actos malignos. No tratemos de satisfacer nuestra sed de libertad bebiendo en la copa de la amargura y del odio. Debemos siempre conducir nuestra lucha en el plano más alto de dignidad y de disciplina. No debemos permitir que nuestra creativa protesta degenere en violencia física. Y de nuevo, debemos escalar a las alturas majestuosas en que se unan la fuerza física y la fuerza espiritual.
Radio Martí honra hoy en el día de su nacimiento a Martin Luther King, Premio Nobel de la Paz 1964.
Cuba, 60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia que no te contaron en una serie especial de Radio Televisión Martí. Cuba, 60 años de dictadura y represión.
Nuestra lucha es una lucha a muerte. Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario.
60 años.
No se la pierda, de lunes a viernes a la 1 de la tarde por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Televisión Martí presenta una cobertura especial sobre la inauguración presidencial del 46º presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden. Una cobertura en vivo desde el Capitolio de la Nación en Washington, D.C.
My fellow Americans, I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify.
Cobertura especial sobre la inauguración presidencial, moderada por Karen Caballero y Amado Gil. Este miércoles 20 de enero, comenzando a las 11:30 de la mañana, por Radio Televisión Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.